Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed.
Bibliotecas Humanas, voces y memorias de nuestra historia. Vesi, vecino, venga y le cuento un chismecito. ¿Usted sabía que el Restrepo es un lugar lleno de muchas historias? Pues BibloRed presenta Zapatos para dejar huella al caminar. Episodio 2. Aprender haciendo zapatos.
Aprender a hacer un par de zapatos es como estar en una clase de arte. Tiene un proceso de creación manual artesanal. Se va aprendiendo mientras se observa y se hace. El trabajo lo puede realizar una sola persona, pero generalmente lo hacen varias. En el barrio Restrepo y en los barrios cercanos como el Olaya, el Quiroga, Centenario, Santander, La Fragua, Gustavo Restrepo, San Antonio y otros, hay familias enteras que se dedican a trabajar fabricando calzado. Cada persona se especializa en un oficio manual o aprende a manejar la máquina de guarnecer o la pulidora. Primero hace lo que le toca y luego, mientras va cogiendo cancha con la experiencia, se da cuenta que aprendió a hacer mejor y decide a qué se quiere dedicar.
Los deberes eran varios y dependían del proceso del calzado. Inicialmente, cuando cortaban el molde de los zapatos, tocaba mandarlos a desbastar y yo los llevaba al barrio de Olaya. Allí pulían o rebajaban un poco el cuero en los límites para luego aplicarles cauchola. Lo doblaban por ahí y cosían el corte hasta armar el molde del zapato. Luego me mandaban al barrio Restrepo, al almacén Montaño, a comprar puntillas, tachuelas, cerufa y fibra, elementos para construir el zapato. Otro día, ya para terminar de construir el zapato, iba al barrio Santander a comprar las suelas de llanta. Tenía que cruzar como 4 barrios y era muy pesado porque tocaba cargar como 2 docenas de suelas. Luego, ya construido el zapato, se llevaba la punteadora, que consistía en coser la suela del zapato ya armado. Pero ya yo no iba sola, pues era muy, pero muy pesado. Además que eran como 2 docenas de botas y se guardaban en un costal. Y sí, alguien me tenía que acompañar. Yo sola no podía, era muy pesado y además voluminoso. Otro de los procesos que hacía era acompañar a mi padre a vender los zapatos y botas en los pueblos. Eso eran los días lunes, miércoles y viernes. También en las noches nos mandaban a poner solución en la parte interna del zapato. Pero antes de eso, con un martillo muy pequeño, martillábamos bastante donde quedaban las puntillas sueltas. Y lo que hacíamos era machacarlas. Le colocábamos también como una especie de tela que se llama Telfor, como un recuño para que no lastimara el pie de las personas.
El taller o la fábrica donde se hacen zapatos muchas veces es un espacio adaptado en casas y va cambiando de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan. Ya hoy en el barrio Restrepo hay talleres y fábricas muy consolidadas y organizadas con nuevas máquinas, pero igual mantienen procesos manuales que son tradicionales. Hay varias formas de aprender a hacer zapatos. Una de las más tradicionales son a través del día a día en la casa familiar y también se aprende trabajando en un taller o fábrica, empezando como ayudante o aprendiz. Un día en el taller de calzado Ardipiel, ubicado en una de las calles que está entre la iglesia y el Parque de la Valvanera, tuve la oportunidad de ser aprendiz del ayudante de guarnición. Iba aprendiendo y embarrándola en medio de la cotidianidad del trabajo en familia. La señora Flor, su esposo, su cuñada y sus nietos fueron los que me permitieron compartir en el taller para aprender haciendo. La abuela, la cuñada y la nieta me enseñaban todos los días técnicas y trucos para aprender a untar un líquido que tiene por nombre solución. Y este fue literalmente la solución a muchos de mis errores. Cuando me equivocaba con las tareas, sufría, pero me acordaba de la frase de mi papá: para cada corte hay solución. Y allí sonreía. Porque en efecto, este tipo de pegante ayuda a unir los cortes antes de pasarlos por la máquina de guarnición. A veces permite despegarlos para volver a untar y, dependiendo del material, si se unta por donde no es, se puede limpiar. Era divertido ver el baile de mis manos para doblar y martillar los cortes al ritmo de la música navideña que sonaba en la emisora. Veía a la señora Flor sentada frente a la máquina Singer guarneciendo las tareas que terminábamos de doblar. Al fondo en la mesa de corte estaba don Mario cortando muestras de calzado. Atrás mío veía al nieto hacer castillos con cajas de zapatos. Y al lado estaba Valentina, remachando los taches de las botas que iba a estrenar. Mientras estábamos trabajando en la fabricación de calzado, se formaba una coreografía de manos, con movimientos distintos de acuerdo al paso en el que estaban las partes de los zapatos. Aunque son movimientos repetitivos para el corte, la guarnición, la soldadura y el finisaje, los ritmos, los golpes y las peripecias van cambiando. Un día, cuando sentí que ya había aprendido a martillar punteras en charol, me tocó martillar capelladas en cuero. Ahí me di cuenta que parecía igual, pero la técnica y la fuerza era otra. Incluso el pegante y las formas de untarlo cambian según la parte del zapato y el material. Aprendí 4 técnicas distintas de untar pegante en los cortes de botas, y eso es súper importante. Cuando escuchaba las explicaciones, pensaba que le iba a hacer bien de una, pero pasaba lo contrario. Mi tía Lisa me decía que el arte de la zapatería estaba en mis genes, pero no. Entre más hacía, era más consciente que son conocimientos que requieren concentración, coordinación y que solo se aprenden con mucha práctica y experiencia. Como dice la canción, tomábamos 11 antes de las 11. Alguna bajaba a comprar el tinto o la aromática, mientras la señora Flor me enseñaba a prender el horno de pegar las suelas para calentar ahí los pasteles o las empanadas. Las primeras veces me daba la sensación que las empanadas iban a tener sabor a suela, pero no. Así que me encantó aprender de la temperatura del horno de las suelas, sintiendo el calor en las empanadas. Mi abuela y mi abuelo, como muchas otras personas que trabajan en el arte de la zapatería, aprendieron haciendo y deshaciendo todos los días en el taller de la casa. Mi papá recuerda que aprendió el oficio jugando con mis tías. Llegaba del colegio y, a diferencia de otros niños y niñas, ellos tenían 2 tareas, las escolares y las tareas de zapatos. Porque cuando se empieza a fabricar calzado, se realiza por tareas. Entonces, una tarea corresponde a una docena de pares de zapatos. Y dependiendo del oficio, se puede hacer una tarea de corte, una tarea de guarnición o una tarea de montaje, y así. Mi papá aprendió a entender las matemáticas y las formas geométricas diferenciando hormas por su número, dividiendo cueros en decímetros o pies cuadrados, para aproximar cuántos pares de zapatos podían salir de cada baqueta. Mis tías se acuerdan que en una época, debajo de las camas donde dormían estaban los cueros, debajo de las escaleras estaba la máquina de guarnecer, del cielo raso colgaban las hormas y en la mitad de la sala no había sofá sino una mesa de cortar cueros para zapatos. Así, la casa era un espacio de múltiples actividades. Además de dormir, comer y jugar, era una escuela-taller para aprender el arte de la zapatería.
Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.co.